haciendo, ¿de acuerdo? Ah, lo que os estaba diciendo antes, me olvidaba. Os he subido un fichero que se llama código R o algo así, con los códigos que se supone que vamos a ver hoy, porque como iba tan mala conexión, pues para que si vamos lentos, por lo menos que lo podáis bajar y lo podáis ir ejecutando conmigo, porque la idea es que lo hagamos un poco todos juntos, ¿vale? Porque si tenéis que esperar un minuto a que os aparezca la línea de código que yo he pintado, pues igual es un poco productivo, ¿no? Lo único que lo he subido como fichero punto, lo he subido como fichero punto txt porque la aplicación esta no me dejaba subir el fichero punto .r, entonces simplemente tendríais que cambiarlo como extensión punto .r o hacer copia-pega, hacer un script limpio y guardarlo, ¿vale? Entonces, si vais teniendo problemas, me lo vais diciendo, ¿de acuerdo? Lo vemos. Vale, entonces, bueno, lo primero es que hay muchas funciones. Por ejemplo, la media, que vamos a ver, que ya están propiamente implementadas en R. Pero hay otras que están, digamos, en librerías que hay que ir cargando. Por ejemplo, ahí está la librería CAR, ¿vale? Esta es de análisis de datos. Entonces, la librería CAR, para yo poder utilizar las funciones que hay en esta librería, tengo que cargarla. Y lo haría precisamente como he escrito, escribiendo librería y el nombre del paquete que estoy cargando. Entonces, ejecuto, ¿vale? Y ya se me ha cargado. Y hay librerías que ya vienen propiamente, digamos, descargadas y simplemente tengo que como que ejecutarlas. Y hay otras librerías que tengo que instalarlas. Entonces, para eso tendré que instalar los paquetes. Entonces, en función de la interfaz que tengáis, pero si no por aquí normalmente hay una opción de instalar paquetes, ¿vale? Yo la tengo aquí en el lateral, ¿vale? Instalar paquetes y podéis escribir el nombre que queráis. Por ejemplo, la librería GIM, esta no sé cuál es, pero bueno, y le daríais a instalar, ¿vale? Y ya lo tendríais. Entonces, no, lo que suele pasar, según el tipo que ya es, de interfaz que tengáis, es que os va a preguntar por qué seleccionéis un espejo. El espejo, digamos, que es como el repositorio en el que está guardado las funciones que os queréis guardar. Anteriormente se solía utilizar Austria sobre todo porque estaba mucho mejor que el de Madrid, pero actualmente ya los repositorios españoles ya están bastante bien y ya os podéis descargar directamente desde ese espejo. Entonces, el espejo simplemente sería de dónde os descargáis las librerías y luego a partir de ahí pues ya lo descargáis y lo ejecutáis. ¿De acuerdo? Vale. Una vez visto esto, vamos a empezar a programar propiamente. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo asignar, ¿vale? Vamos a crear objetos que son nuestras variables. Bueno, para hacer los comentarios con el asterisco este como acabo de poner, ¿vale? Entonces, las asignaciones os la podéis hacer con la flechita, el x igual a 3, o con el igual, ¿vale? De las dos maneras lo podéis hacer. Entonces, si yo ejecuto estas dos líneas, veo por aquí, por la línea de comandos, si pinto, que me ha creado dos objetos o dos variables, que es x e y, y que valen 3. Entonces, bueno, yo voy a borrar todo lo que tenía por aquí para que veáis que si yo quiero preguntar por todos los objetos que he creado hasta el momento, puedo utilizar la función objects, que esta ya es propia de R. Entonces, ejecuto, y no me ha puesto ninguno. ¿Por qué? Bueno, no ha guardado ningún objeto. Entonces, una vez, ¿sabes? Si yo ejecuto esto, veis que yo lo he ejecutado y en la consola se ha ejecutado la línea que he pintado, pero no me ha mostrado ningún valor. Para que me evalúe, para que me muestre el valor, o bien pinto sola la X y ejecuto la X, o si yo pongo entre paréntesis las líneas que quiero ejecutar, veis que a la vez que lo ejecuta, me muestra el resultado. ¿De acuerdo? Me muestra el valor de las variables. ¿Qué más? Luego, por ejemplo, si yo quiero hacer modificaciones sobre estas variables, si a x le quiero sumar 5, ¿vale? Si yo lo hiciera directamente así, poniendo x más 5, al ejecutarlo lo que me va a dar es el valor, pero no me lo está guardando en ningún lado. Para que me lo guarde, tendría que guardarlo en otro valor. O incluso podría guardarlo en el mismo valor, ¿vale? Puedo machacar, digamos, el valor y darle otro valor. a partir del anterior. Y ahora sí, lo voy a poner entre paréntesis para que nos pinte directamente. Lo ejecuto, yo en RStudio lo ejecuto con control enter. Con el R normal creo que es control R. Y si no, por aquí lo pone el... ¿Dónde está? El run, ¿vale? Run lines, lo que sea. ¿Vale? Entonces, habéis visto que aquí ya me ha ejecutado y me ha pintado el valor. Fijaros que también en RStudio aquí a la derecha me va poniendo el valor de las variables que tengo. Con lo cual, pues otra de las ventajas que tiene esta interfaz. Que a mí no es que me paguen por utilizarla, pero la verdad es que me gusta. Vale. Entonces, lo que hemos dicho. Pues si quisiera borrar las variables, ¿vale? Con RM las borraría. Vale. Ahora si pregunto por X, con RM tengo que darle el valor concreto. ¿Vale? ¿Ves? Si he ejecutado RM de X y he borrado la variable X. Aquí ya no me aparece en mi entorno y si pregunto por la X me dice qué objeto no he encontrado. ¿Vale? Si quisiera salir del programa, ¿vale? No, le doy a cerrar normal, ¿no? Si estoy por comandos de consola, pues puedo con la Q, ¿ves? Se me cerraría. Y me pregunta si quiero cerrar. Bueno, me digo que no. Y ya le he perdido, claro, porque no lo he guardado. Vale, pues cojo otro. Vale. Luego, las operaciones básicas que nos interesan pues son la suma, la resta, etcétera, ¿no? Aunque no lo haya guardado no pasa nada porque está en el script que os he subido. ¿Vale? Operaciones básicas. Entonces, con las operaciones básicas, ¿qué puedo hacer? Pues puedo sumar. Tengo X y tengo Y, que valen 3 y 4, y puedo decirle que Z sea X más Y, ¿no? Pues ahí pues, no, tal cual se escribe. Y me daré 7. Puedo hacer el producto es con el asterisco. Puedo hacer la división. X entre Y. Puedo hacer la potencia, ¿vale? La potencia la puedo hacer o bien con dos asteriscos. O lo puedo hacer con lo que se suele ver más, que es con el gorrito este. A mí los nombres de los caracteres se me da muy mal. Ahí. Entonces, si lo ejecuto, veis que me sale exactamente lo mismo. Es la misma idea. ¿Vale? Luego, ¿qué más? Puedo hacer también la raíz cuadrada. ¿Vale? La raíz cuadrada es con el comando SQRT del inglés. ¿Vale? Entonces, si dejo la raíz cuadrada de X, que es 81, porque lo he estado operando, vale 9. Puedo hacer también la exponencial, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero hacer E elevado a 1, entonces si lo ejecuto creo que no me sale nada porque no es nada, ¿vale? Entonces, para que me dé elevado a 1, tengo que hacer el exponente de 1 y me sale 2,71, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, si quiero hacer el logaritmo... O sea, la función log corresponde con el logaritmo neperiano, ¿vale? Entonces, si yo hago el logaritmo del exponente de 1, pues me sale 1. Si quiero cambiar la base, porque yo quiero saber el exponente en base 2, por ejemplo, pues el logaritmo de 8 en la base 2 y me sale 3. ¿No? ¿Está aquí bien? Vale, luego ¿qué más puedo hacer? Puedo hacer comparaciones. Entonces, para comparar, si quiero saber si son dos cosas son iguales, le pongo dos iguales. Dos, dos. ¿Vale? Yo digo que si dos es igual a tres, me dice que no, que false. Puedo preguntar si son distintos, si dos es distinto que tres, y lo haré con la exclamación y el igual. Y me dice que sí. O pregunta si son mayores iguales. ¿Vale? Menores iguales. Puedo también, a partir de aquí, crear Condiciones con los SIF. ¿Los SIF los habéis visto? ¿En algún momento? Bueno, si yo tengo, por ejemplo. Vale. Pues por ejemplo, si yo tengo que. Estoy programando algo y quiero que si X. Me pongo con el este. Si X es mayor que 5, entonces quiero que me sume X más Y, ¿vale? Pero si X es menor o igual que 5, entonces lo que quiero es que me reste, ¿vale? X menos Y, ¿vale? Por ejemplo, quiero hacer en función de una condición, o hago una cosa o hago otra, o quiero que una condición únicamente se ejecute si se cumple la condición, ¿vale? Entonces, para eso tenemos los comandos if. Entonces, la idea va a ser if, condición que quiero que se cumpla, y entre los corchetes pongo lo que quiero que se ejecute, ¿vale? Los comandos. Y tengo opción también de que si no se cumple la condición, si se cumple la condición, entonces tengo los comandos 1, ¿vale? Las operaciones de tipo 1. Y si no, con el else le pongo la condición contraria que haga las operaciones de tipo 2. Aunque esto está en lo que os he pasado, si queréis eso también lo puedo subirlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que hemos dicho, quiero poner que si x es mayor que 5, que sume, y si no, que reste. Pues le voy a decir que si if, entre paréntesis, x mayor que 5, x actualmente vale 81, que haga x más 5. Y si no, si x es menor o igual que 5, quiero que x a x le reste 5, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto esto y él me lo va a ejecutar todo junto, me sale 86, porque como x es mayor que 5, si yo pongo ejecuto solo el x mayor que 5, me sale que sí, se ejecuta únicamente lo que tengo dentro los primeros corchetes, ¿vale? Pero si yo le digo aquí arriba que x es 2 y vuelvo a ejecutarlo, esa ahora me queda menos 3 porque le ha restado 5, porque como esta parte de aquí es false, no se ha ejecutado y se ha ejecutado los comandos que están dentro del else. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Esto en realidad luego lo puedo complicar. Le puedo decir, bueno, copia pega, le puedo poner varias condiciones. Que si le puedo decir que si x es mayor que 5, que sume 5. Si no. Si es x mayor que, perdón, sí, bueno, mayor que 3, que sume 3, y si no, que sume 2, ¿vale? Entonces también puedo irlo complicando así unos dentro de otros. La idea es eso, que con el if, si se cumple la condición que le pongo después, se ejecuta lo que hay entre corchetes, y si no, no, ¿vale? Si le pongo el else, se ejecutará lo contrario a lo que está puesto en la condición primera. Y luego tengo los tipos de datos. Los tipos de datos, vamos a ver los vectores y las matrices, que es con lo que más vamos a trabajar, ¿vale? Y luego veremos también un poco las listas y los data frame, pero principalmente, sobre todo, para que podáis hacer la primera parte del ejercicio de este de la PEC, vamos a hacer los vectores y las matrices. Entonces, ¿cómo defino un vector? Vale, un vector, ¿vale? Un vector que ya sabéis que es un conjunto de elementos. Por ejemplo, si yo quiero que V va a ser mi vector y está formado por los elementos 1, 2 y 3, pues yo voy a ponerle 1, 2 y 3. Le voy a definir como, con la, digamos, es una función al final, ¿vale? El C, paréntesis, y dentro todos los elementos que tiene mi vector. Entonces, si yo ejecuto y le pido que me pinte la V, me sale que es un vector que es 1, 2 y 3. Entonces, R también le puedes preguntar por si las cosas son lo que tú crees, ¿vale? Si le digo is.vector, o te lo estoy preguntando si es un vector. Si el vector V es un vector y me dice que sí, ¿vale? Pero si, por ejemplo, le digo que si x es un vector, que teníamos definido antes la x, también, porque lo considera un vector de un elemento, ¿vale? Una característica que tiene. Luego también le puedo preguntar por los tipos de números, ¿vale? Si es numérico, me dice que sí, o si es un carácter, ¿vale? Me dice que no. Los caracteres no los he puesto aquí, pero en fin, una variable también puede ser de tipo carácter, por ejemplo, W, para definir los caracteres entre comillas. Pues digo que W va a ser A, ¿vale? Y se lo traga perfectamente, y si le pregunto por W me dice que es A. Vale. Entonces, los vectores. Aquí R no distingue si los vectores son. O sea, le da un poco igual que sean numéricos o de caracteres o de todo un poco, ¿vale? Si yo puedo definir V2 que sean A, B y C, ¿vale? Y si lo traga también bien. Incluso, como digo, puedo tener combinaciones. Que V3 que sea 1, A, incluso condiciones lógicas, ¿vale? Puedo decir que sea false. Y él, tan tranquilo. Aunque debería ser del mismo tipo, él se lo traga todo. Con lo cual hay que tener también cuidado, sobre todo lo veremos luego a la hora de importar los datos, de que todos los datos sean del mismo tipo. Y luego hay una serie de funciones que me permiten crear vectores de manera más, muy rápida, porque, por ejemplo, yo a lo mejor quiero repetir el número 1 tres veces, ¿vale? Pues con la función rep. Le digo que el 1 lo repita tres veces y veis que me ha repetido el 1 tres veces. Con lo cual, cuando yo tenga que, por ejemplo, si estoy metiendo los datos de un problema en el que tengo que analizar mis variables son las clases que vimos el otro día, por ejemplo, en el caso de los huevos, que nos quedamos un poco a medias el otro día, que tenía que tenía 26 casos en los que tenía 0 huevos, 42 casos en los que el ave tenía un huevo. Así, en lugar de tener que meter uno a uno los 26 ceros y los 42 unos, pues de esta manera los puedo meter muy súper rápido, ¿vale? Puedo decir, de hecho, que el uno me lo repita 42 veces y él las 42 veces me lo pinta. También, si yo quiero, necesito un vector que sea una secuencia ordenada, o le puedo decir directamente que sea del 1 al 7, por ejemplo, y me hace del 1 al 7, una secuencia del 1 al 7, ¿vale? Lo único que es importante es que las secuencias son un poco puñeteras, porque tú parece que le estás diciendo que pinte desde el 1 hasta el 7. Pero si yo le digo que vaya desde el 0 hasta el 6, veis que me está pintando exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando pones secuencia te va a pintar desde el 1 hasta tantos elementos como le estés diciendo. Pero no te está pintando desde el 0 hasta el 6, que a lo mejor es lo que a ti te interesaría, ¿vale? Sin embargo, si yo pongo desde el 0 hasta el 6, aquí sí que me lo está haciendo bien. Y bueno, también puedo hacer cosas más complicadas, ¿no? Pues como puedo decirle que me repita el 1, la secuencia de 1 a 3, que me la repita dos veces, ¿ves? Si me he puesto 1, 2, 3 y 1, 2, 3, arriba. O puedo que me repita cada elemento dos veces. Yo creo que me ponga 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Pues rep desde 1 hasta 2. Y cada uno que me lo pinte dos veces. Me pinta el 1 a 1, 2, 2 y 3, 3. Entonces, por ejemplo, en el caso de los huevos, que vamos a trabajar luego un poco, me decía que tenía 0. Las clases eran que podía tener o 0 o 1 o 2, bueno, pongo directamente, desde 0 hasta 6 eran mis clases, ¿vale? Y luego las frecuencias, ¿vale? Las frecuencias que vimos que eran las absolutas, las ni, eran 26, 42, 32, 21, 14, 11 y 4. Entonces, si yo quiero que me pinte todos mis datos, es decir, que me pinte el 0 26 veces, el 1 42 veces, el 2 32 veces, etcétera, directamente poniéndole que repita las clases ni veces, él ya, ¿veis? Si lo pinto. Me pinta el 0 26 veces, el 1 hasta 42 veces y ya me ves el 6 que está 4 veces, que ese sí que es fácil de contar, ¿vale? Y ya me ha pintado directamente por cada clase su frecuencia, de una tacada y me tengo que evitar pintarme todo este chorizo. ¿Vale? Vale. Luego, lo me va a interesar a lo mejor saber, porque a lo mejor he importado mis datos y no sé cuántos datos tengo. Pues para saber la frecuencia total, ¿vale? Le puedo preguntar por la longitud del vector, ¿vale? Con la función len. Y aquí, evidentemente, me sale que tengo 150 datos. Luego, a lo mejor me he equivocado y en lugar del 0 al 6, ahora quiero que sea del 1 al 6, ¿vale? Pues yo a clases le puedo sumar 1. Entonces, lo que estoy diciendo es que a cada uno de los elementos del vector le estoy sumando 1. Y en lugar de tener del 0 al 6, tengo del 1 al 7. Pero si yo sumo, por ejemplo, el vector clases, le sumo el vector clases 2, donde clases 2 es otra secuencia del 1 al 7, por ejemplo, si yo hago esto, lo que me está sumando es a cada uno de los elementos, o sea, me está sumando los elementos 1 a 1, es decir, el primer elemento de clases está sumando el primer elemento de clases 1, es decir, 1 más 1, 2. Y así sucesivamente hasta llegar al 1, en el que me está sumando el séptimo elemento de clases, que es 7, con el séptimo elemento de clases 2, que también es 7, ¿vale? Y de ahí el 14. ¿Vale? Bueno, y lo mismo con la multiplicación. Y también puedo sumar todos los elementos de un vector, a veces me puede interesar, ¿vale? Entonces, si sumo los elementos de V, que era 1, 2 y 3, tengo 6. Vale. Luego, lo que me decía, me va a interesar a menudo extraer elementos de un vector. Por ejemplo, de clases, quiero saber cuál es la tercera clase. Pues entre los corchetes le pongo o el elemento concreto, el 3, ¿vale? O le puedo poner que me diga los dos primeros, del 1 al 2. O me puedo decir que me diga el 1, el 5 y el 6. Entonces, aquí dentro le pongo un vector con los elementos que quiero que me dé. Y de esta manera me sale el 1, el 5 y el 6, ¿no? Pero como clases son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues me quedan los mismos elementos. ¿Eh? O en lugar de ponerlo con el 1, el 2, el 5 y el 6, lo puedo poner con condiciones lógicas. Pues el 1 sí, el 2 no, el 3 tampoco, el 4 no, el 5 y el 6 sí y el 7 no. ¿Vale? Entonces fijaros que las condiciones lógicas, lo mismo me da poner la palabra completa, true, que poner la T. Se lo traga igual, ¿vale? Y lo mismo con el false. Entonces, pues me saca igualmente el 1, el 5 y el 6, porque solo me va a sacar aquellos elementos donde la condición lógica sea que sí. ¿Vale? También puedo comparar vectores, decir que clases es igual a clases, preguntas es igual a clases 2, y aquí me va a dar elemento a elemento si son iguales o no. O incluso puedo combinar, puedo preguntar si clases es mayor que 3. O con la barrita, si clases es mayor que 7. ¿Vale? Entonces, en el primer caso, si lo ejecuto solo la primera parte, me queda que mayor que 3 son las cuatro últimas. Y la segunda parte me queda que todas son falsas, porque no hay ninguna que sea estrictamente mayor que 7. Al poner la condición lógica de o, me va a dar true cuando se cumpla true o arriba o abajo. ¿Vale? Entonces, en realidad me tiene que salir true en las dos últimas. Si ejecuto todo, efectivamente me sale true en las cuatro últimas. ¿Vale? Si quiero que sea un i, ¿vale? Este es el or. Si quiero que me salga el i, pues clases 3 mayor que 3 y que el i se pone con el and, ¿vale? Y las clases mayor que 7, ninguna me va a salir que es verdad, porque no hay ningún elemento en el que se cumplan las dos condiciones al mismo tiempo. Si lo ejecuto, me sale todo false. Y siguiendo un poco esta idea, también puedo extraer de las clases las que cumplan una condición lógica de este tipo. Es decir, que yo le puedo decir que de las clases me extraiga aquellas clases que sean estrictamente mayor que 5. Y me saca solo el 6 y el 7. Porque fijaros que si yo ejecuto solo el clases 5 mayor que 7, lo que tengo es un vector de true y false, que es lo mismo que tenía aquí. Con lo cual es equivalente poner esto o que poner esto. Si yo tengo una condición ordenada de esta manera, lo puedo poner directamente. ¿Sí? ¿Está aquí bien? Sigo entonces. Vale, esto en cuanto a vectores. Ahora pasamos a las matrices. Las matrices al final son, bueno, las matrices, si la habéis estudiado bien, es probable, casi seguro, en bachillerato por lo menos, son unas estructuras que me permiten guardar información. Y al final es como un vector de 2 dimensiones, ¿no? Entonces, para construir una matriz, ¿vale? Lo voy a hacer con la función matrix. Entonces, la función matrix, lo primero que le tengo que poner es el vector de elementos, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero hacer la matriz 1 por columnas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Está? ¿Vale? Pues le pongo aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6, que insisto, si ya sé que son elementos ordenados, puedo poner que me ponga el 1 al 6, ¿vale? Puedo poner el vector de esta manera. A continuación le voy a poner el número de columnas que quiero que tenga, ¿vale? N row. Quiero que tenga 3 filas, perdón, y ahora las columnas. N col igual a 2, ¿vale? Y ahora, si yo no pongo nada, fijaros, lo pinto. Estos 3 sí que son obligatorios. Luego le puedo poner más cosas, ¿vale? Ay, que me pongo aquí. Me sale efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo no le digo nada, fijaros que me lo ha puesto por columnas. Entonces, si yo quisiera que me lo pintara por filas, porque yo es que en lugar de poner 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, he puesto, que es el vector, 1, 4, lo pongo abajo. Le he puesto que es el vector 1, 4, 2, 5 y 3, 6. Entonces, en este caso, en lugar de leérmelo por columnas, me lo tendría que leer por filas. Entonces, para eso le voy a especificar que me lo lea por filas. Entonces, by row igual a false, ¿vale? Aquí solo tiene una condición, o by row true o by row false, no tiene el by call. Entonces, si lo ejecuto, ah, bueno, perdón. Tengo que ponerle true, ¿vale? Porque quiero que me lo lea en este orden. Entonces sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? ¿Sí? Luego, ¿qué más? Quiero que me dé, por ejemplo, las dimensiones, ¿vale? Porque yo he importado mis datos, como vamos a hacer luego, y quiero saber las dimensiones de los datos que he importado. Pues para eso tengo el comando dim, ¿vale? En X no, porque X no es una matriz. M, ¿vale? Me dice que tiene 3 filas y 2 columnas. Siempre me da primero el número de filas. Luego también en ocasiones me puede interesar ponerle un nombre a las columnas y a las filas. ¿Vale? Entonces, para eso añadiríamos aquí que me ponga dim names. Entonces va a ser una lista, que ahora hablaremos de las listas, en el que el primer elemento es un vector, el que se va a llamar la fila A, la fila B y la fila C. También le podéis poner números. Y el segundo elemento va a ser otro vector en el que yo le va a ser, aparte aquí unas comillas, pues me pinta raro, el C, el D y el E. A ver. Y fijaros que si yo me selecciono sobre el último corchete, me marca el primero. Así puedo contar rápidamente si me falta algún paréntesis, como me está faltando ahora o no. Y si lo ejecuto, veis que ahora al pintar la matriz me ha puesto los nombres, ¿vale? Entonces, si yo pregunto por los nombres de M con la función names, No me los pone porque no los he asociado como tal, ¿vale? Me los pinta, pero él no tiene nombres. Para decirle los nombres, tendría que los nombres de M son esta lista que he pintado aquí. Entonces, ahora al preguntar por los nombres de M, ya sí que me los pone. Un poco raro, pero me los pone. Entonces, igual que extraía elementos de un. Ah, bueno, lo que no he dicho antes, aquí, perdón, me voy para atrás, es que yo puedo combinar vectores, ¿vale? Pero bueno, es lo mismo un poco los vectores como las matrices, ¿vale? De hecho, combinar vectores es como combinar matrices al final, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a combinar vectores? Con la función cbin. Entonces, si yo, por ejemplo, junto clases y clases 2, ¿vale? Y esto lo voy a llamar, yo no sé qué nombre estoy poniendo, Q, ¿vale? Fijaros que si yo ejecuto Q, lo que tengo es una matriz con 7 filas y 2 columnas. Cada una de las columnas son los vectores que yo he puesto aquí. Porque he utilizado, le estoy diciendo que me combine por columnas, ¿vale? Si yo quiero que me las combine por filas, lo que tengo que decirle es que usar la función rbin. Entonces, si uso la función rbin, en lugar de tener 7 filas y 2 columnas, tengo 2 filas y 7 columnas. Es como la matriz traspuesta. Hablando de matrices traspuestas, si yo quiero transponer la matriz M, simplemente lo puedo hacer con la función T. Vale, entonces, si yo pongo T de M, veis que ya tengo la traspuesta. Y lo mismo que decía, que lo mismo que he extraído elementos de un vector, me puede interesar extraer elementos de una matriz. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la primera fila y la primera columna, pues entre corchetes le pongo 1,1 y ya me va a extraer el primer elemento. ¿Qué quiero de la primera fila, la primera y la segunda columna? Pues le puedo poner la primera fila, tendré que decir la primera fila y por columnas le voy a poner la secuencia de 1 y 2. Y me salen los 2 primeros elementos. O me puede interesar las 2 últimas filas, la 2 y la 3, y las 2 primeras columnas, y me saca la submatriz de las 2 últimas filas y las 2 primeras columnas. ¿Vale? Y lo mismo podría poner con todas las condiciones lógicas que he hecho antes. Si quiero que me saque todo, excepto la primera fila, ¿vale? Pues puedo ponerlo con el menos. Cuando le pongo el menos aquí delante, me va a sacar todo el menos el que le indique. ¿Vale? Pero y como no le he puesto la. Fijaros que como no le he puesto el segundo argumento, que solo le he puesto uno, me saca así todo un poco. Me lo saca todo como vector. ¿Vale? Para que me saque la primera fila completa, tendré que ponerle la primera fila y como quiero todas las columnas, no hace falta que ponga de la 1 hasta la tercera. Con dejar el argumento vacío, él ya me va a dar toda la primera fila. ¿Vale? Y lo mismo con las columnas. Con dejar el primer argumento vacío y el segundo, le pongo, por ejemplo, la segunda columna, pues él ya me saca directamente todas las filas de la segunda columna. Y entonces, en este caso que solo quería todas menos la primera fila, pues para que me salgan tendría que ejecutarlo con poner el argumento de las columnas vacío. ¿Vale? Y bueno, lo de las comparaciones sí lo funciona exactamente igual que como los vectores. ¿Está aquí bien? Sí. Vale, bueno, lo de las listas y los data frames me lo voy a saltar y vamos a ir directamente a los gráficos. Porque me interesa para que sepáis hacer la PEC, ¿vale? Y lo otro, si nos da tiempo, pues ya lo haremos, ¿vale? Para la PEC también lo que nos va a interesar es saber importar los datos. Por eso os he puesto otro fichero que creo que lo he llamado datos, ¿vale? Entonces, primero, si yo quiero importar los datos, voy a necesitar una ruta. Entonces, me voy a preguntar sobre qué ruta estoy trabajando, sobre qué directorio. Entonces, con la función getWD, si lo ejecuto, veis que yo, como estoy aquí en Linux, me sale Home, VRI, Docencia, Investigación Operativa, Ejercicios, LP, ¿vale? Porque es el que tenía puesto de antes que no lo he cambiado, ¿vale? Como yo estoy ahora con la asignatura de estadística, y quiero que trabaje sobre el directorio de estadística, le voy a decir con la función setWD sobre qué directorio quiero que trabaje. Y ahora ya sí, lo vuelvo a ejecutar y ya estoy trabajando sobre el directorio que a mí me interesa, donde yo tengo guardado tanto mis códigos como los datos con los que estoy trabajando. Importante, las barritas siempre tienen que estar, lo de las slash y las backslash me lío un poco yo, pero las barritas en esta dirección, si la ponéis así, porque si estáis trabajando en Windows, cuando copiáis una ruta siempre se os la pone así, os va a dar error, ¿vale? Las barritas siempre tienen que estar en esta dirección. Y los símbolos raros como los acentos y las señas y tal, los lleva mal también. Igual depende de la interfaz y de la versión que tengáis, os lo coge mejor, pero normalmente funciona mal. Así que intentar evitar símbolos raros, ¿vale? Entonces, si yo quiero importar los datos, por ejemplo, los que os he colgado de los datos, ¿vale? Yo puedo usar la función scan, ¿vale? Una de las opciones es la función scan. O la que yo suelo utilizar más, que es la función read.csv, que me sirve tanto para leer ficheros txt como ficheros csv, ¿vale? Entonces, el que se ha subido yo es un fichero txt, por lo mismo de que no me dejaba subir antes nada. Entonces, si yo le doy a datos 2, le digo que me lea. Aquí tengo que, como ya he puesto la ruta, directamente le tengo que poner el nombre de fichero que quiero que tenga, ¿vale? Entonces, el de los datos que tenéis es datos.txt. Si yo no hubiera fijado mi directorio, tendría que poner aquí previamente todo el chorizo este, ¿vale? Que ahora ya no me hace falta, pero tendría que ponerlo. Entonces, le voy a decir lo primero si tiene cabeceras o no. Para eso sí que tengo que abrir los datos, bueno, si no hago una prueba, ¿vale? En mi caso sí que le he puesto nombres, con lo cual head igual a true. Y le voy a decir qué símbolo es el que me separa las columnas. Que en mi caso, como venía de un CSV, pues por comas, ¿vale? Creo que por defecto coge siempre la coma. Pero a lo mejor si os viene por punto y comas o por barras, pues lo podéis cambiar como queráis, ¿vale? Entonces yo ejecuto esto y ya tengo mis datos. Entonces, ¿qué pasa si yo le pido que me muestre los datos? Que como son muchos, no me los muestra. Pero para ahora yo comprobar que los datos que me he importado están bien, con la función head me muestra las primeras columnas, las 6 primeras columnas, ¿vale? Y ya puedo ver qué pinta tienen los datos que he importado. Y veo que tengo lo que parece que son 3 columnas, pero no sé cuántos datos. Entonces, si yo le pongo DIM de datos, ya me va a decir que tiene 3.449 filas y 3 columnas, ¿vale? Que por eso no me las pintaba todas porque eran muchas. ¿Vale? Y esto es lo que necesitaréis para importar los datos que os han pasado para hacer el directorio. Si no queréis copiarlos a mano, que eso es un dolor. Vale, entonces, vamos a hacer los gráficos, ¿vale? Gráfico más sencillo, el del coseno, ¿vale? Yo tengo que definir, por una parte, el vector de las... tengo que definir los vectores de cada una de las coordenadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sec, quiero que sea una secuencia desde menos pi hasta pi y que tenga la longitud de 100, ¿vale? Entonces, aquí ya me pinta el 3,14, etcétera, ¿vale? Todos los pis. Y quiero que y sea el seno de x, ¿vale? Pues el gráfico más simple, simplemente con la función plot, le tengo que decir los dos vectores que quiero que me pinte, el x y la y. Entonces, si yo la pinto, otra de las ventajas de RStudio es que me muestra aquí directamente el gráfico, veis que me sale como el seno, pero con puntitos. Si yo quiero que me pinte una línea, le tengo que decir que el tipo de línea que me pinte es de tipo L, ¿vale? Yo no me sé todas las opciones que hay, pero bueno, la ayuda la podemos buscar. Hablando de ayudas, para las ayudas, o si yo quiero saber, por ejemplo, las opciones de plot, veis que otra de las ventajas de RStudio es que cuando yo estoy escribiendo una función me da como los parámetros, ¿vale? Pero bueno, si yo no lo supiera o estoy en otra interfaz, o bien con help y entre comillas la función que estoy buscando, o con la interrogación, con la función, ¿vale? Otra de las ventajas de RStudio es que aquí me lo pinta directamente, me saca aquí todos los argumentos, ¿veis? Pues que si quiero puntos tengo que poner P, si quiero líneas L, si quiero los dos la B, si quiero que parte y parte la C, ¿vale? Si quiero hacer por pasos, la S. Si no quiero que me pinte nada, la M, ¿vale? Las opciones. También le puedo poner los colores, ¿vale? El 1 es el negro, el 2 es el rojo, el 3 es el verde, vale, ya no me sé más, creo que el 4 es el azul, ¿vale? Y ahora ya seguro que no me sé más, ¿vale? Puedes cambiarle el color también. Vale. Entonces, si yo quiero, ¿vale? Esta sería como la función fácil. Volviendo a las que vimos en el otro día en clase, si quiero el diagrama de sectores, ¿vale? Eso es con la función pi. Entonces, tengo el ini, ¿vale? Que me daba las frecuencias de los datos del ejemplo este que hemos visto antes. Entonces, si quiero que me pinte este gráfico con la función pi ini, es que ya me pinta directamente cada una de las clases, ¿vale? Aquí directamente él ha dado el nombre a las clases del 1 al 7. Se le podría impedir que cambiara los títulos, ¿vale? Y los colores, pero esas son opciones de irlas buscando. O si quiero que me dé el diagrama de barras, esa es con la función barplot. ¿Vale? Y me pone aquí el diagrama de barras. Entonces, porque para cada clase me da su frecuencia absoluta. Otro de los diagramas que vimos, o intentamos ver, porque se nos dio muy mal el otro día, eran los histogramas, ¿vale? Entonces, los histogramas me da la distribución de la frecuencia. Entonces, si yo busco, si pongo los histogramas de NI, fijaros que aquí lo que ha hecho es, fijaros que aquí tenía las siete clases, que bueno, además las barras estaban separadas, pero eso es lo de menos. Y cada una de sus clases porque me representaba la frecuencia. En los histogramas siempre me van a dar la frecuencia de un intervalo, ¿vale? Entonces, fijaros que como yo le he pasado el vector ni, lo que me está diciendo es que entre 0 y 10 hay un elemento que vale entre 0 y 10, ¿vale? Entre 10 y 20 hay dos elementos que valen que valen entre 10 y 20, que serían aquí el quinto y el prim y el perdón, es el quinto y el sexto, otros dos valores que están en 20, entre el 20 y el 30, que son el 26 y el 21, pero no me están dando esta distribución. ¿Cómo conseguiría esta distribución? Pasándole los datos originales, que era el vector de datos, el que tenía, ¿vale? El largo, el de los 26 ceros y los 26 unos. Si yo hago este histograma, ahora sí me pinta el histograma. Pero fijaros que aquí él ha decidido cuántas clases tiene el histograma. Ha decidido que va de 0 a 0,5, de 0,5 a 1,5, etc. Si yo quiero especificarle que vaya de 1 en 1, le tengo que decir que los puntos de corte estén en el 0, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6. Breaks. Con la S, ¿vale? Y ahora ya me ha pintado algo más normalito, ¿vale? Pero no sé si fijaros que tampoco lo ha hecho bien porque el 1 y el 2 las ha juntado, ¿vale? Vale. Otro gráfico que dijimos que había es el de las barras de las bueno, este creo que no lo llegamos a ver, es el de las tallos y hojas, ¿vale? El diagrama de tallos y hojas es con la función extend, ¿vale? Entonces, para eso voy a generarme números aleatorios, que esto lo explicaremos más cuando veamos las distribuciones, ¿vale? Voy a decir que X, voy a generar 10 números aleatorios en que están entre el 1 y el 6 y con dos decimales, ¿vale? Eso es lo que estoy poniendo aquí. Veis que tengo 10 números que van entre el 1 al 6 y tienen dos decimales. Entonces, si yo le pido que me pinte el diagrama de tallos y hojas de este vector, no me sale aquí en los gráficos, me sale aquí en la consola. Y me está diciendo que hay un número que es 1.4, un número que es 2.0. Otro número, ¿vale? Que es el 1.4, que sería este aquí. El 2 punto, el, aquí no tengo ningún número porque el 2 no hay ninguno que empiece por 2. Del 3 tengo el 3,2, que sería este de aquí, él lo redondea, ¿vale? Tengo el 3,5, el 3,6, 3,5, el 3,6 y el 3,9, ¿vale? Y así con todos. ¿Se entiende el diagrama de tallos y hojas? Bueno. Y luego me interesa también la distribución empírica. La distribución empírica que vimos que lo que yo quería era representar la frecuencia acumulada. Entonces, para eso, primero necesito saber cuántos datos tengo, ¿vale? Estamos con el ejemplo de los huevos y tengo 150. Y le voy a decir que me pinte de manera ordenada, ¿vale? Desde la función sort, que me pinte desde 1 hasta n, ¿vale? Estos son los elementos que quiero que me pinte. Y le voy a decir que de tipo S. Y me he equivocado en que me falta un paréntesis. ¿No? No. Ah, que no. Ah, perdón, que estoy diciendo que me pinte datos, no X. Vale. Y veis que me pinta la distribución empírica. La distribución empírica me está diciendo que el 20% de los datos están entre 0 y 1, más o menos. Entre el 1 y el 2, de entre el 0 y el 2 hay 40%. Y así sucesivamente, ¿vale? Es la frecuencia acumulada. Vale. Y luego, para la parte de bivariante que no llegamos porque ya estábamos demasiado con. Era imposible ya hacer nada, ¿vale? Tendríamos los diagramas de dispersión, que lo que hace es enfrentarlos punto a punto, ¿vale? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el vector C, que tiene los puntos 68, 100, 85, 133, 130, 165, 120, 120, 155 y 117, y el vector Y, que tiene 6, 6,3, 6,6, 6,6, 7, 8, 8,1, 9 y 6,6. A ver si lo he hecho bien. La longitud de X es 10 y la longitud de Y 9. ¿Ves? Me faltaba 1 en el 9. Pues 8, por ejemplo. ¿Vale? Si yo dibujo directamente el X con la Y, ahora lo que tengo es el diagrama de puntos, que es el mismo grafo que teníamos antes, pero que hemos representado antes con la función seno. Pero como esto normalmente no tiene ninguna estructura, estoy frente, simplemente pintando los puntos. Y a partir de este diagrama puedo intentar ver si hay algún tipo de patrón. Por ejemplo, si estuvieran todos agrupados en torno a una diagonal, parecería que hay una, tienen función de, que están representando una recta, o a lo mejor pueden representar una parábola. Aquí parece que es más bien un polinomio, porque no hay mucho, una estructura muy definida. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está aquí bien? Vale, pues vamos a ver ahora las medidas de centralidad, ¿vale? Los estadísticos que vimos el otro día. Entonces, vamos a partir de nuestros datos, ¿vale? Y lo que quiero ver es la media. Pues, por ejemplo, la media de los datos con la función min. Me sale 2,02. Si quisiera ver la mediana, pues utilizaría la función median. Vale, y aquí tengo el 2. La moda, si yo pongo moda de datos, me dice que es numérico, porque la moda no me está dando la moda, me está dando otra función que no es la moda, con lo cual esta no me sirve. Para tener la moda. Para ello, lo que tendría que utilizar, tendría que por una parte es extraer las frecuencias, ¿vale? Bueno, las frecuencias ya las tengo, que eran el NI, ¿vale? Pero si no, con la función table, ¿veis? También obtengo las frecuencias. Entonces, para la moda habíamos dicho que es el dato más frecuente, con lo cual, si hago el máximo de los NI, me dice que el máximo es 42. Entonces, para saber qué, a qué clase corresponde, puedo utilizar la función que cuál es el máximo, el whichMax de NI. Y me dice que es el segundo elemento el que tiene el máximo. ¿Vale? Y si quisiera saber qué clase corresponde, pues de clases le digo que me saque la segunda, que en este caso es 2, y coincide. ¿Vale? Yo esto lo puedo poner en una función, ¿vale? Si yo quisiera hacer la función moda, debo decir que moda es una función y entre paréntesis le voy a poner los argumentos. Es decir, los datos que necesita para crear la función, que en este caso lo que necesito es un vector de datos, x. Y entre corchetes, los comandos que quiero que ejecute mi función. Pues creo que primero me saque las frecuencias, ¿vale? Pues fi que sea las frecuencias, la función table. Luego quiero que me saque la moda, pues que la moda sea el de los datos va a ser la frecuencia cuyo máximo, ¿vale? Menos 1 más 1. Y esta va a ser mi moda, ¿vale? Y luego que digo que me devuelva la moda que ha calculado, ¿vale? Entonces, si yo lo hago así, si ejecuto esta función, ahora le digo que me calcule moda de datos y me dice que la moda es 1, ¿vale? Cosa que yo ya sabía que era el 1. Ahora, me interesaba también las medidas de posición, es decir, los cuantiles, ¿vale? Las medidas de posición las voy a hacer con la función cuantile. Entonces, con cuantile le tengo que decir los datos que quiero, de los que quiero que me saquen los cuantiles y luego la probabilidad que deja a la derecha. Entonces, si yo le digo que me saque, que quiero la probabilidad de 0,25... Si estoy contando los cuartiles, el primer cuartil es el que me deja a la derecha el 25% de los datos, ¿vale? Entonces ahí tengo el primer cuartil que corresponde al 1. Si quiero sacar el segundo cuartil que corresponde con la mediana, sería el que me deja a la derecha el 50% de los datos, 52. Y el tercer cuartil, el que me deja el 75% de los datos. Y el cuarto, el que me deja el 1. ¿Vale? Si quisiera sacar el primer decil, ¿vale? Sería el que me deja el 10 sobre 100, pues tendría que decirle el 0,10, ¿vale? Ay, que me falta, me sobra aquí el igual. ¿Y ahora qué me sobra? Un paréntesis, ¿vale? Y me dice que es el 0. Entonces, fijaros que si yo tengo el vector NI que da las frecuencias absolutas, si yo lo divido entre la frecuencia total, tengo las frecuencias relativas. Entonces, si yo quiero saber los percentiles, tengo que fijarme, bueno, tendría que hacerlo acumulado, ¿vale? Tendremos que sacar las frecuencias acumuladas. Todas las frecuencias acumuladas serían un vector, ¿vale? Estas son las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas acumuladas sería un vector en el que tengo en el primer caso el primer. Bueno, se ve que ha habido un error en la grabación y que debo detenerme. Ahora vuelvo a grabar la segunda parte.